El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Satanás y la Pascua. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 19 de febrero del año 2011. Estamos a menos de 2 meses de la Pascua, y si mira una cosa con el cristianismo, la doctrina más confusa tiene que ver con lo que fue originalmente la Pascua, tal como fue enseñada por Jesucristo. Tienen la comunión, tienen la cena del Señor, en la mañana por supuesto, tienen el sacrificio y la misa, la tienen muchas veces el domingo, los católicos y los sacerdotes borrachos al mediodía. Tienen a los mormones, ellos son rectos, solo tienen pan y agua. Tienen a los ortodoxos, y ellos solo usan pan leudado. No sé cómo hacen los católicos cuando dicen, coman, este es mi cuerpo, el cual es roto por ustedes, y le dan una galleta disco solar redondo entero. ¿Cómo puede ser eso roto? ¿Por qué supone usted que hay tanta confusión concerniente a la Pascua? La razón es, si hay una cosa para confundir a la gente y apartarlos de hacer lo que es correcto, lo es la Pascua. ¿Por qué es esto? Porque es el pacto de Dios con nosotros y nuestro pacto con Dios, combinado todo junto. Llega a ser todo el foco central, básico, de donde comienza todo para el cristiano verdadero. Todo lo demás viene de allí. También es muy interesante que la Pascua no es un día santo, sino esta es la que comienza el año, cada año. Sabemos que Satanás está engañando al mundo entero. Veamos lo que él hizo en la última noche de la Pascua, cuando Jesús dio la Pascua del nuevo pacto. Veamos cómo Satanás estuvo allí. Vamos a tomar un vistazo de Pedro, tomar un vistazo de su reacción, ver cómo Satanás quería usar a Simón Pedro. Entonces, vamos a comenzar en el libro de Mateo. Y vayamos entonces a Mateo, capítulo 16. Y vamos a leer desde el verso 13. Mateo, capítulo 16, en el verso 13, dice así. Ahora, después de venir a las partes de Cesarea Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién declaran los hombres que yo, el Hijo de Hombre, soy? Esta es una buena lección de que la opinión no cuenta. Esto es lo que es exaltado en esta sociedad y en este mundo. Si tiene una opinión, debe ser honrada, debe ser hablada, debe ser reconocida. Sigamos leyendo. Y ellos dijeron, algunos dicen que Juan el Bautista. Imagino que estaban realmente convencidos de eso. Incluso Herodes estuvo convencido. Él dijo, oh, este debe ser Juan Bautista resucitado de los muertos. Sigamos. Y otros, Elías. Elías iba a venir, ¿cierto? Entonces decían, él es Elías. Sigamos. Y otros, Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo, pero ustedes, ¿quién me declaran ser? Piensen. Si Satanás hubiera conseguido a Pedro, eso hubiera hecho cierta la historia del primer papa siendo Pedro. Entonces Satanás tuvo que conseguir otro Simón, que estaba en Samaria. Y la mayoría de la gente no entiende que ese es el comienzo de lo que luego llegaría a ser la Iglesia Católica Romana. Ellos están tratando de identificar quién es Cristo. Sigamos leyendo. ¿Quién me declaran ser? Entonces Simón Pedro respondió y dijo, eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Respuesta correcta. Note lo que Jesús dijo. Y Jesús respondió y le dijo: Bendito eres, Simón Barjona. Bar significa hijo. Donde sea que encuentre bar, eso significa hijo y viene del arameo. Porque carne y sangre no te lo revelaron, sino mi Padre quien está en el cielo. Entonces Dios el Padre estaba trabajando directamente con Pedro, ¿correcto? Sí. Veamos algo concerniente al ministerio de Cristo. Vayamos a Mateo capítulo 11 y leamos desde el verso 25. Esto nos ayuda a entender que el Dios del Antiguo Testamento no era Dios el Padre, y que en el Antiguo Testamento hay solo unos pocos lugares que se refieren al Padre, pero no revela directamente al Padre. Mateo 11, en el verso 25, dice así: En ese momento Jesús respondió y dijo: Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y la tierra, que has escondido estas cosas de los sabios e inteligentes. Por eso es que si ve profecía en el canal de historia o en el canal National Geographic, ellos no lo entienden. Sigamos. Y las has revelado a bebés. Hablaremos acerca de esto un poco después, porque es importante. Dios no está allá afuera llamando a toda la gente importante del mundo. Aquellos son los que pertenecen a Satanás el diablo. Son los que forman el poder de la élite internacional, en religión, en finanzas, en el gobierno. Satanás los usa para engañar al mundo entero. Entonces Dios se inclina y llama a la gente a través de su espíritu. Sigamos leyendo en el verso 26. Sí, Padre, porque fue bien placentero a tu vista hacer esto. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo excepto el Padre, ni nadie conoce al Padre excepto el Hijo. Esto es lo que pasó con Pedro en Mateo 16. Leámoslo. Y aquel a quien el Hijo personalmente escoja revelárselo. Entonces él le reveló al Padre. Luego el Padre trabajó a través de Pedro para darle la respuesta correcta sobre quién era el Hijo de Hombre. Volvamos a Mateo 16 y sigamos leyendo allí, en el verso 17. Mateo 16, y leemos desde el verso 17, dice: Y Jesús respondió y le dijo: Bendito eres, Simón Barjona, porque carne y sangre no te lo revelaron, sino mi Padre, quien está en el cielo. Y también te digo que tú eres Pedro. Tenemos una nota de pie de página en la Biblia explicando que Pedro significa piedra. Cualquiera que sea constructor sabe que no van a construir sobre una piedra. Aquí está todo lo más central del catolicismo. Y casi toda misa que tienen repiten esto una y otra vez y lo malinterpretan y no le dicen la verdad de esto. Pedro era una piedra, no una roca. Cristo es la roca. Él era la roca del Antiguo Testamento. Si quiere hacer una búsqueda interesante en su computador, busque todo lugar en la Biblia que dice la roca y vea cuántas veces está en el libro de Salmos. Entonces Jesús fue a explicar esto por contradicción. Sigamos leyendo en el verso 18. Pero sobre esta roca, refiriéndose a él mismo, no a Pedro el hombre, construiré mi iglesia, y las puertas de la tumba no prevalecerán contra ella, y te daré las llaves del reino del cielo, y cualquier cosa que puedas atar en la tierra ya habrá sido atado en el cielo. no va a cambiar la decisión de Dios por un edicto de hombre. Encontrará que Dios siempre lo ha hecho de esa forma. Debemos seguir lo que Dios dice, no lo que el hombre dice. Sigamos. Y cualquier cosa que puedas desatar en la tierra, ya habrá sido desatado en el cielo. Luego, encargó a sus discípulos no decir a nadie que él era Jesús el Cristo. Veamos lo que pasó cuando Jesús comenzó a revelar lo que le iba a pasar. Justo después que Dios el Padre le reveló eso a Jesucristo en el mismo viaje, ya que estaban caminando a Jerusalén. Sigamos leyendo, verso 21. Desde ese momento, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de los ancianos y sacerdotes, jefe y escribas, y ser asesinado y ser levantado al tercer día. Note la reacción de Pedro. Aunque Dios el Padre le reveló eso, note la reacción de Pedro y de dónde vino la inspiración. Leamos. Pero después de tomarlo aparte, Pedro tomó aparte a Jesús. Sigamos. Pedro personalmente comenzó a reprenderlo diciendo: Dios será favorable a ti, Señor. En ninguna forma te pasará esto. Estoy aquí para ayudarte. Note la respuesta de Jesús. Leamos. Entonces él volteó y le dijo a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Satanás quería a Pedro, y qué mejor forma de usar una persona para apartarlos que tener una causa, y qué mejor causa que salvar al Salvador. Ponte detrás de mí, Satanás, eres una ofensa para mí. ¿Qué dijo él antes? Bendito eres, Simón Barjona. Entonces pasó a ser de una bendición a ser una ofensa. Sigamos leyendo. Porque tus pensamientos no son de acuerdo con las cosas de Dios, sino las cosas de hombres. Entonces, Satanás estaba justo allí. Vayamos ahora a Lucas capítulo 22. Esto llega a ser muy instructivo para nosotros. Mucho tiempo verá ministros y maestros yendo justo a línea con la verdad. Y luego de repente hay una pequeña desviación. Luego, esa pequeña desviación llega a ser una nueva verdad. Luego, esa nueva verdad llega a ser algo que los aparta. Veamos eso aquí. Leamos entonces en Lucas capítulo 22. Y vamos a comenzar en el verso 14. Lucas capítulo 22, verso 14. Dice así. Luego, cuando la hora había llegado, hay una hora establecida para tomar la Pascua. ¿De dónde tomamos el marco de tiempo sino el Antiguo Testamento? Y lo más confuso en el judaísmo para molestar a la gente concerniente a cuándo debería comenzar la Pascua es la diferencia entre Ba'ereb y Benja Arbayim. He cubierto esto recientemente y lo he cubierto muchas veces, y está en el libro de la Pascua cristiana. Esto tiene a los judíos fuera de base. Ellos reconocen la Pascua en el día siguiente a la Pascua, y es lo que deja a muchos cristianos fuera de base, porque no van a las Escrituras en la profundidad suficiente para encontrar qué es en realidad el problema. Y así sabrían cuándo sería la Pascua, porque hay una hora establecida cuando llegó Jesús. Ahora, el término Benja Arbayim significa entre las dos noches, entre el ocaso y la oscuridad. ¿Llegó Jesús allí al ocaso o llegó cuando empezaba a oscurecer? Él llegó cuando empezaba a oscurecer. Sigamos leyendo. Luego, cuando la hora había llegado, él se sentó, y los 12 apóstoles con él, y les dijo: Con verdadero deseo he deseado comer esta Pascua con ustedes antes que sufran, porque les digo que no comeré de esta otra vez hasta que sea cumplida en el reino de Dios. Entonces, la finalidad de lo que la Pascua significa va a ser sellado para toda la eternidad en aquel tiempo. Entramos en un nuevo pacto con Dios en la tierra. En la resurrección, cuando seamos cambiados de carne a espíritu, entonces todos vamos a entrar en un pacto eterno basado en este, y entonces será en aquel tiempo. Sigamos leyendo. Y tomó una copa, y después de dar gracias, dijo: Tomen esto y divídanlo entre ustedes, porque les digo, no beberé en absoluto del fruto de la vid hasta que el reino de Dios haya venido. Mucha gente dice, ok, esto es jugo de uva. Bien, ellos no tenían jugo de uva y no tenían la pasteurización y no tenían el sellado hermético. Entonces, en la primavera, si está tomando el fruto de la vid, esto es vino. Mira todas esas pequeñas cosas que son tropiezo. Sigamos leyendo. Y tomó pan, y después de dar gracias, lo rompió y lo dio a ellos, diciendo: Este es mi cuerpo, el cual es dado por ustedes. Esto háganlo en memoria de mí. Esto es directo desde el griego, memoria. Significa un recuerdo específico, no un recordar un pensamiento de un incidente que pasó mientras estaban con Jesús. Esto es específico. ¿Es este un mandato? Sí lo es. Jesús dice, esto háganlo en memoria de mí. Es un mandato. Sigamos leyendo. Verso 20. En la misma manera también tomó la copa después de cenar, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto. Ahora, la teología del pacto es muy importante. No es como la teología testamentaria, no es como la teología dispensacional. Pacto es la forma como Dios trabaja. Y la Pascua es su relación de pacto con Dios. Por eso es que es tan importante y por eso debe ser hecha correctamente. Por eso es que Satanás está allí tratando y confundiendo bastante el asunto. Y aquellos que creen el engaño de Satanás terminan como Pedro. Cuando él pensó, bien, no voy a dejar que esto le pase al Señor. Ellos creen que lo que están haciendo es correcto. Qué perfecto engaño tenerlo pensando que lo que está haciendo es correcto cuando no. Sigamos leyendo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada por ustedes. Veremos un poco después cuando él dijo, hagan esto en memoria de mí. Veamos lo que pasó después. Leamos en el verso 22. Y el Hijo de Hombre en verdad va, de acuerdo como ha sido señalado, pero ay de aquel hombre por quien él es traicionado. Entonces, Satanás estaba justo allí, en la última Pascua, en la persona de Judas Iscariote. ¿Cierto? Sí. Leámoslo. Entonces comenzaron a preguntar esto entre ellos, ¿cuál de ellos pudiera ser quien estaba a punto de hacer esto? Y hubo también una disputa entre ellos, incluso esta, ¿cuál de ellos debería ser considerado el más importante? Esto es en la última Pascua de Jesús. Estaba ocurriendo una disputa. ¿Quién estaba animando la disputa? ¿A quién le gusta exaltarse a sí mismo? ¿A Satanás? Entonces él les dio una lección. Leamos. Y él les dijo, Los reyes de las naciones señorean sobre ellas, y aquellos que ejercen autoridad sobre ellas son llamados benefactores. Pero no sea de esta forma entre ustedes, más bien, aquel que es más destacado entre ustedes sea como el más nuevo, y aquel que está liderando como el que está sirviendo. ¿Cuál es la disputa más grande que siempre ocurre cuando sea que haya problemas dentro de una iglesia? El gobierno de la iglesia. Y siempre tratan y colocan a un hombre en vez de enseñar a los hermanos que Cristo es la cabeza de la iglesia y que usted está conectado directamente con Él y Dios el Padre. Y aquellos quienes deben ser los maestros deben ayudar a reforzar esto, para que a través de la inspiración del Espíritu de Dios en todos nosotros, todos lleguemos a la unidad de la fe. Por eso es que no ponemos la fe en los hombres. Sigamos leyendo. En el verso 27. Porque, ¿quién es más destacado, aquel que está sentándose a la mesa o aquel que está sirviendo? ¿No es aquel que se sienta a la mesa? Pero yo estoy entre ustedes como uno que está sirviendo. Y todo el propósito del día de la Pascua es entender la gran humildad de Dios a través de Jesucristo, al venir a morir por los pecados de la humanidad, y que Dios tuvo que renunciar de lo que Jesús tuvo que despojarse para llegar a ser un ser humano, nacido de la Virgen María, tener naturaleza humana como la que tenemos, y sin embargo, nunca pecar. Luego, ir a través de todo por lo que Él iría para redimirnos. Por eso es que la Pascua es lo más importante y clave, y por eso es que no es un día santo, porque fue un día tan espantoso, de actividad horrible, ocurriendo, que nunca podría ser contado como un día santo. Sigamos leyendo. En el verso 28. Ahora, ustedes son los que han continuado conmigo en mis tentaciones, y yo les asigno, como mi Padre me ha asignado, un reino. Vamos a hablar acerca de esto y de nuestro llamado. Cuando vea las noticias, recuerde esto. Dios nos ha llamado para ayudarle a resolver todos aquellos problemas. Y veremos por qué Él nos ha llamado, y si podemos usar el término "y no a ellos", especialmente a nuestro presidente narcisista. Note ahora, verso 31, justo en el medio de esto. No sabemos cuándo Satanás pidió a Pedro. ¿Pudo haber sido en aquella Pascua? Judas estaba allí poseído por Satanás el diablo, ¿cierto? Leámoslo, verso 31. Entonces el Señor dijo: Simón, Simón, escucha bien. Satanás ha demandado tenerte para tamizarte como trigo. Pero yo he orado por ti, que tu fe no pueda fallar, y cuando estés convertido, fortalece a tus hermanos. Pedro no estaba aún convertido. Note lo que Pedro le respondió. Y él le dijo: Señor, estoy listo a ir contigo a prisión y a la muerte. Suena como alguno de los fanáticos. Si él estuviera saliendo de Al Qaeda, diría: Señor, estoy listo para explotarme y a cualquiera alrededor mío, para que pueda estar en el cielo con las 72 vírgenes. Pero usted sabe, vino recientemente un mensaje desde el cielo diciendo: no, 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 paren esa actividad, se nos acabaron las vírgenes. Note la respuesta de Jesús. Él no dijo: Pedro, gracias por admirarme tanto, gracias por estar deseoso de sacrificarse por esto, gracias por tener esa actitud, esa es la clase de actitud que quiero de cada uno. No, note lo que él dijo. Esa clase de actitud carnal lleva toda una cantidad de problemas. Entonces, para enseñarle una lección, aquí está lo que pasó. Leámoslo, verso 34. Pero él dijo: Te digo, Pedro, el gallo no cantará hoy en ninguna manera. ¿No es interesante? Hoy. Pero él está diciendo esto en la noche, ¿cierto? ¿Cuándo comienza el día en la Biblia? Al ocaso. Sigamos leyendo. Te digo, Pedro, el gallo no cantará hoy, en ninguna manera, antes que tú hayas negado que me conoces tres veces. Pedro probablemente pensó: oh, eso no pasará. Veamos qué pasó cuando él lo hizo. Aquí está lo que pasó cuando Pedro lo negó la tercera vez. Bajemos al verso 58. Leámoslo. Y después de un poco, otro lo vio y dijo: Tú también eres uno de ellos. Pero Pedro dijo: Hombre, no lo soy. Ahora, después que casi una hora había pasado, otro cierto hombre afirmó fuertemente diciendo: En verdad, este también estaba con él, porque él es un galileo, en verdad. Y Pedro dijo: Hombre, no sé de qué me estás hablando. E inmediatamente, mientras todavía estaba hablando, el gallo cantó. Me pregunto cuán duradera fue esta memoria para Pedro. Creo que eso le duró el resto de su vida. Entonces, sigamos leyendo. Entonces el Señor volteó y miró a Pedro, ojo con ojo. ¿Qué momento debió haber sido este? ¿Ah? Sigamos. Y Pedro recordó la palabra del Señor: Como él le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro fue, salió y lloró amargamente. Vamos a ver que él aprendió la lección. Vamos a ver que él lo entendió. Vamos a ver que él también le advirtió a la gente cómo Satanás vendría y trataría de devorarlos. Tan solo ponga en su margen o en sus notas Juan 21. ¿Recuerda que Jesús le preguntó a Pedro tres veces? ¿Cuántas veces Pedro lo negó? Tres veces. Entonces Jesús quería asegurarse que Pedro entendió que lo que debía hacer era alimentar las ovejas de Dios. Él dijo: ¿Me amas? Sí, Señor, te amo. Alimenta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Alimenta mis corderos. Y le dijo nuevamente la tercera vez: Pedro, ¿me amas? Él dijo: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: Pastorea mis ovejas. ¿Qué se supone que debe hacer un ministro? Eso es lo que se supone que deben hacer, no exaltarse en alguna gran posición y toda clase de cosas. Note, él aprendió la lección, y luego veremos cómo él advirtió a la gente de no ser seducida por Satanás el diablo. Y él entendió que es por orgullo y corazón altivo que estas cosas tienen lugar. Veamos cómo Pedro aprendió la lección y cómo él pasó esa lección, aunque él no se refirió al incidente. Usted sabe, esto estaba en el trasfondo de su mente cuando lo escribió. Ya hay ciertas cosas que pasan en la vida que son importantes de entender para nosotros, como cuando Jesús miró a Pedro justo en los ojos cuando él lo negó a la tercera vez. Pase ahora a la siguiente pista.